He titulado esta plática, Noé, una fe para nuestros días. Y en el versículo 7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y para centrarnos en seguirnos centrando y aprendiendo más acerca de lo que es la fe, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, chicas, la fe de la que vamos a estar hablando a lo largo de estas conferencias, de estos estudios del Salón de la Fama, acerca de la vida de estos hombres, de estas mujeres, no son adición. Los hechos, los registros que hay acerca de cómo vivieron ellos, no son adición, no son extras a la fe que les fue impartida como punto de salvación, a la fe salvadora. No es un extra, no es que la fe se vaya incrementando o creciendo en sí misma, y que conforme vayan pasando los años, nosotros vamos creciendo, creciendo y podamos ver a estos gigantes de la fe con una superfe. La fe, esa pequeña parte que Dios pone en nosotros, esa pequeña semilla, va fortaleciéndose. Eso es diferente. Va fortaleciéndose al ir caminando con Dios, al hacerse una historia de paso a paso y conociéndole más a Él. Muchos cristianos, muchas de nosotras podemos pensar que la fe salvadora, el hecho de ser salvos, de haber puesto nuestra confianza en Jesús y hacer la clásica oración del pecador, es de cajón. O sea, y que todo lo demás va a ir sucediendo en la vida cristiana como una añadidura, y que por nuestro beneficio, por nuestro bien o por bien de la madurez que vayamos adquiriendo, pero que no es parte, como que dividimos, tendemos a dividir, yo soy salvo y voy a ir viviendo en mi vida como vaya pudiendo, a traspiés, pero soy salva, pero va junto con pegado. No podemos decir, es algo así, no sé si me explique, como tocar base. Muchas veces creemos, soy salva, ya toqué base, 1, 2, 3 por mí, mis compañeros, y a ver cómo nos va, ¿no? No podemos caer en esa mentalidad. La fe salvadora, la fe que nos dice Efesios que es don de Dios y no de nosotros, no solamente es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La fe salvadora recibe a Jesús, sí, para continuar confiando en Él cada momento, cada día. La fe salvadora es una vida de fe continua, constante. Esa fe es lo que este capítulo está tratando de enseñarnos. Usted puede verlo con más claridad si miramos el versículo que hace 8 días nos decía Crista, Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y saben, aquí se ve lo que está en juego: retroceder hacia la perdición o permanecer y preservar el alma, permanecer en esta fe. En otras palabras, la evidencia de que eres salva es la perseverancia, es la permanencia. La fe que salva de la destrucción, de la perdición, es esa fe que va día con día. Y entonces, en el capítulo 11:1, nos dice cómo se ve, cómo se ilustra la fe que nos ha salvado. Y dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que aún no se ve, pero se va a ver. Y la certeza, cuando habla de la certeza, en tiempos antiguos, algunos viejitos aún hoy, a ver, deme certeza, ¿no? Uno de mis tíos mayores norteño decía, a ver, deme usted certeza. Y quería decir literalmente los papeles de propiedad de algún terreno, de alguna casa. Probablemente en las transacciones de negocios no se veían las propiedades. Hace mucho tiempo se creía en la palabra, pero después la certeza era el papel de propiedad que estaban delegando y que algo ya era mío. Entonces, es pues la certeza de lo que se espera. Es algo que es tuyo, que se te ha dado como un papel. Y en otra parte de la palabra nos dice que el Espíritu Santo es las arras de lo que esperamos. Y la fe que salva de la perdición, de lo que habla de retroceder, de Hebreos 10:39, está orientada hacia el futuro. También nos dice en Romanos que esperamos, porque si no esperamos, pues es porque ya lo tenemos en las manos, en sí las promesas o la propiedad. Tenemos una certeza, tenemos una promesa de que es nuestra, pero está orientada normalmente, la fe se orienta hacia el futuro, no solo mira atrás, como dice la canción de Crista, no miraron atrás, sino se dirigieron hacia lo que Dios hizo, sí miraron como una base hacia atrás, pero principalmente se dirigieron hacia adelante, hacia el futuro. La fe obtiene mucha confianza de la fidelidad de Dios en el pasado, sí, pero cree principalmente en las promesas que vienen. Es una fe cristiana básica, porque dice que es don de Dios y es algo que les fue impartido a todos estos héroes de la fe, a estos personajes que nos han mostrado, que nos han dejado el camino, exactamente la misma porción que tienes tú. Y eso me impactó al hacer este estudio, porque yo tenía esa idea de que, bueno, pues es Abraham, es Noé, no nos comparamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es la misma, es exactamente la misma porción, la misma intensidad, es el mismo don que Dios te ha dado a ti. Como dice el estudio, es la básica. Es lo que necesitamos, es fe 101, siempre en prueba, siempre en prueba. Y volviendo a nuestro versículo 7, la vida de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que sucedería, dirigiéndose hacia el futuro. Él caminó con Dios, lo vamos a ver más adelante, que era una de las características en este día a día de tener una relación con Dios, de tener una intimidad con Dios. Cuando Dios dice que le advierte, entonces está viviendo, no es algo nuevo, no es algo que surgió en la espera de la nada, sino de una práctica continua. Dios habla y promete que en el futuro hará algo. Este es el objeto de nuestra fe, es hacia donde se dirige nuestro barco, nuestra vida. Confiamos en Dios, en lo que realmente dice que va a ocurrir. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es lo suficientemente bueno, inteligente, fuerte, poderoso, previsor para hacerlo. Porque no duda de sí mismo, porque Él sabe lo que va a hacer y lo hará. Y saben, a todos, chicas, a todas, nos llega la ocasión de prestar o no prestar atención al mensaje de Dios. Podemos vivir como si el mensaje del Evangelio no tuviera la menor importancia, como si solamente fuera un adorno en nuestra vida, el ser religiosos o pertenecer a una bonita comunidad cristiana, o como si fuera la cosa más importante sobre este mundo. Eso hace mucho la diferencia. Dios ha estado hablando. Dice en Hebreos 1:1 que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Me gustaría ir ahí, me encanta ese versículo porque no te deja nada fuera. O sea, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sigue hablando, sigue mostrándonos, sigue advirtiéndonos Dios, y va a advertirte a ti en lo personal. Nos ha advertido en lo general como su pueblo cosas, y nos ha hecho promesas, eventos, pero en lo particular también te está hablando a ti, en el trabajo que tienes que hacer en ti, en tu vida, y de diferentes maneras. Si le desoímos, si decides, porque es un acto de la voluntad propia, desoír y tener en menos, es bajo tu propio riesgo. En el versículo 7 de nuestro estudio dice que Noé fue advertido, y en el griego es gematizo, no importa cómo se escribe, gematizo, y me gustó. Es tocar ligeramente. Dios tocó ligeramente, le dio un toque a Noé, le dio un trabajo, también quiere decir dar un trabajo, pero haciendo un acuerdo, como de una sociedad íntima. Le dio a recibir algo y le dio instrucción precisa y clara. ¿Y sabes qué? En esto podemos confiar, porque es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y no te va a andar tanteando, como decía Crista, no está jugando a que le demos a la piñata. No es fe en la fe, y pues aviéntate. No es fe ciega, ese concepto es equivocado. La fe no es ciega, la fe ve hacia el futuro. Entonces, es advertido Noé por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, que venía el diluvio. Y sabes, en Génesis 2:6 dice que se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y los estudiosos y los científicos más serios que han investigado, ha habido, ¿sabes?, pruebas contundentes de que no había lluvia en esos entonces en la Tierra. Se cree que había una capa más o menos alrededor del globo terráqueo de unos 12 metros de espesor o de profundidad alrededor de la Tierra, y luego la atmósfera, y que las aguas de los mares y los océanos y esa capa hacía un efecto invernadero, por decirlo así, de donde hoy podemos conocer las cámaras hiperbáricas que tienen ese efecto y que sanan huesos y diabetes y muchas cosas, y explica mucho. Los científicos están descubriendo cada día que la Biblia es verdad. Y dado a que nunca no había lluvia porque la tierra salían vapores, geysers a lo mejor, algo así parecido, ojos de agua a través de los cuatro ríos que nos habla Génesis, había un estado increíble de temperatura, no había polos, no había cambios climáticos tan drásticos como los que hay ahora. Entonces, nadie sabía qué significaba siquiera la palabra lluvia. ¿Te suena parecido? Que podemos tener alguna idea, pues, ¿va a caer agua del cielo? ¿Cómo? No había ni nubes. seguramente, por eso eran las estrellas y todo el planeta y su estructura y su orografía era muy diferente. Y había situaciones que no tenía ni cómo imaginarse. Y repito, ¿no te suena? ¿Qué es el rapto? ¿Cómo va a ser? Y por ahí nos vamos encaminando. Entonces, dice, el que toma la palabra de Dios puede que emprenda alguna actividad que parezca una completa locura. ¿Te imaginas a Noé? ¡Va a llover! ¡Vieja, va a llover! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tomaste? ¿De qué fruta comiste? ¿O qué onda contigo? ¿Cómo que va a llover? ¡Qué loco! ¿De qué estás hablando, no? ¿No te pasa ahora sí? Conocí a Jesucristo y entregué mi corazón a Él. ¿Qué? ¿Tú? ¡Ay! No es cierto. ¿Estás loca? Y el reventón y las amigas. ¿Cómo que Jesucristo? ¿De qué estás hablando? Y sabes, empezamos a ver muchas similitudes de pronto cuando nos encontramos estudiando la vida de estas personas y cómo pudo haber sido. No muy diferente a nosotros. Son seres humanos. El Señor se está revelando, igual que en tu vida y en mi vida. En todos los casos, vamos a ir viendo acerca de la fe y encontraremos que Dios dijo, que Dios prometió, que Él habló. Así que en cada caso la vida de fe es sostenida por la palabra de Dios. Dios ha hablado. En Romanos 10, 17 y 18 nos dice la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, de Cristo. Y Pablo decía, les digo, ¿acaso nunca han oído? O sea, en serio, leímos en Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Pablo les está preguntando a los romanos, ¿nunca, acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En este punto y en cada vez que nos encontremos con fe, es partiendo de Dios y de su palabra. Seguimos con nuestro versículo 7, dice que cosas que aún no se veían. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Y de pronto yo al leer así por encima digo, bueno, pues sabemos que Noé tenía que ser un hombre temeroso de Dios y este temor reverente y el principio de la sabiduría es el temor del Señor y claro que lo conocía, tenía una estirpe, por decirlo así, de hombres de fe en su familia Noé. Su bisabuelo fue Enoc, el que fue traspuesto, que también empezamos así, de Matusalén, hijos de Set. Entonces nos da una idea, pero al estudiar esta palabra, con temor preparó el arca para la salvación de su casa, es de otras de esas palabras raras en griego, que dice eulabeomai, eulabeomai. Y saben, es tomar muy en serio, habla de una persona que actúa con prudencia y seriedad en un asunto. Es tomar un asunto en serio. Y de pronto dije, tomar. Y saben que para tomar algo en serio, o tomar una promesa, o tomar las cosas de Dios, hay que soltar también. Porque no podemos estar con dos cosas diferentes en las manos. Y preparó el arca. Y me pregunto, ¿qué dejaría Noé? ¿Qué tuvo que dejar Noé? ¿Qué tuvo que soltar para tomar esta palabra de Dios como fiel y verdadera y que se va a cumplir? Y dejar, probablemente por algunos versículos, vemos a Noé que era un agricultor, que tenía su familia, su esposa, sus hijos. En sus tiempos, como en los nuestros, la gente trabajaba, vivía una vida pues como la vivimos nosotros. Y de pronto me imagino qué dejó Noé. ¿Qué dejó Noé? Y habla de una total dedicación al tomar esa situación, al tomar ese proyecto. También viene en esa palabra, preparó algo de que se dedicó a, con aprensión. Y yo decía, ¿cómo con aprensión? Al leerlo en griego y digo, estaba así nerviosísimo y fue, tengo que preparar el carro. Así yo me pongo aprensiva, ¿no? Pero no, habla del hecho de tomar y de hacer, de poner en acción religiosamente, también decía, con constancia, con trabajo constante. Tomó en serio a Dios e hizo un trabajo constante. Y esta es la vida interior de fe, hirviendo humildemente, sabiendo de dónde viene, quiénes somos, cuál es la perspectiva entre Dios y el ser humano como creación. Y me imagino a Noé temblando de gozo por la distinción, sí, pero con una reverencia y maravillado. ¿Qué va a ser Dios? ¿Cómo va a ser esto? Y parte de la respuesta interior de esa fe es que algunas veces nos deja perplejos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué va a ser? Hay incertidumbre, ¿sabes? Normalmente, y hay que aprender, hay que ir enseñándonos a que no nos sorprenda que cuando empezamos a caminar en esta fe, en estas situaciones en donde Dios se revela y habla, te va a dejar perplejo, puedes empezar a hacer cosas que parecen una locura, tienes que soltar ciertas áreas de tu vida y situaciones, y va a traer incertidumbre al no tener los detalles. Muchas veces, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero creo que como mujeres somos así clavado, horario, ¿qué me pongo? ¿Cómo voy a ir? ¿Voy de tacones o me pongo tenis? ¿Cómo debe ser el peinado? Dame un croquis antes de ir, o sea, queremos a detalle, paso por paso para sentirnos bajo control de la situación. Y que se pongan suéteres, llevamos unas almohadas, no se les olvide el agua, o sea, ta, 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 empezamos a... ¿Y sabes qué? En la fe cero. Va a haber de pronto mucha incertidumbre porque no conocemos los detalles. Y volviendo a Noé, ¿cómo iba a ser? ¿Quién sabe? Él empezó a trabajar, él soltó. ¿Y saben qué? Al leer estas vidas, la fe no se enfoca en la recompensa, en la prosperidad actual, en lo que me va a redituar. Y muchas veces nos acercamos a Dios pensando, me conviene porque a mi amiga le consiguió un esposo, porque hubo un cambio en mis hijos, porque me saqué la lotería. O sea, de pronto, de verdad, ¿por qué circunstancias? Esperando en lo actual, en la mejora de ahorita. La fe no se enfoca en eso, sino en Dios, en lo que Él ha prometido hacer, en donde no nos está dando detalles ni tendría por qué, y sin embargo algunas veces en su misericordia nos dice algunas cosas, en lo que Él ha prometido hacer. Y esa es una realidad básica. La fe fija su mirada no en las circunstancias o en los riesgos humanos que podemos correr, sino en la realidad de que Dios edificará y hará según su poder y según quién es Él. Ni Noé, ni ninguno de los hombres y mujeres de fe que veremos, miran hacia sí mismos. No es, ay, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo me voy a ver? ¿Y qué van a decir de mí y mi reputación? No estaban viendo hacia sí mismos. En esta incertidumbre de falta de detalles, de capacidad hacia cosas que no conocemos, no se ve sino hacia la fidelidad de Dios. Y ahí vemos en Hebreos también, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Él. Imagínense lo ridículo que podía sentirse si se empezaba a compadecer de sí mismo Noé. Pero ¿saben qué? El ser salvo, el saberte salvo, el saber que Dios te ama, cambia el modo en el que vives y en el que piensas. Nuestra vida toma una dimensión que solo puede ser explicada por la certeza de lo que se espera. Solamente va a poder ser explicada por lo que estás esperando, no por lo que tienes ahora. Es una bendición de Dios y le reconocemos que podamos vivir en un país en donde se puede predicar el Evangelio, en donde podemos orar por las circunstancias difíciles, en donde hay libertad. El domingo oramos por un montón, por 21 hombres que decapitaron. Y ha habido mujeres también que ISIS decapita, secuestra, esclaviza hoy en estos tiempos. Y sin embargo, podemos reconocer, sí, las bendiciones que estamos teniendo de parte de Dios, el que haya restaurado tu matrimonio, el que esté en vías de restauración, en que tus hijos conozcan ya el Evangelio, cosa que no pasó contigo o con tus abuelos. Es una bendición, pero se enfoca siempre en lo que viene. Nuestra vida toma otra dimensión. Y volviendo a Noé, ¿en dónde estaban sus hermanos? ¿En dónde estaban sus primos, sus parientes? ¿Qué les pasó a sus cuñados? Tal vez le creyeron al principio y siendo gente, a lo mejor así como somos los seres humanos de la chorcha, ¡ah, hay un nuevo proyecto! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a hacer el arca! ¡Vamos a ayudar! ¡Yuhu! ¿Y cómo empezamos? ¿Y qué hacemos? Y a ver, distribuye el trabajo y vamos a ayudar. Pero pasaron un año y pasaron dos y pasaron tres y pasaron cinco y 10 y 15 y 20 y no nos habla, dice que Noé construyó el arca y los demás y que solo 8 personas entraron al arca y los demás, eso es algo que también dije, wow, ¿en dónde estaban? Y sabes, a nuestro alrededor tenemos gente, a lo mejor muy entusiasta, que te dice, sí, vamos, voy contigo. Pero empieza a ser probada y empiezan circunstancias y situaciones que te dejan perplejo, en donde hay incertidumbre. Y también Crista nos decía hace 8 días que hay gente que se va quedando en el camino desanimada. Y es triste, y más que triste, es una tragedia, porque la gente que se quedó fuera del arca no dijeron, ay, sí, tenía razón, híjole, nos hubiéramos... O sea, les cayó, lo vamos a ver más adelante. Tú y yo, chicas, tenemos que tomar una decisión solas, cada día. No sabemos de pronto también en lo más personal de Noé, en su casa, su esposa, qué situaciones estaba viviendo, qué pensó su esposa, qué dijeron sus hijos, qué fue lo que dejó. A lo mejor la esposa, oye, no, está padrísimo tu idea, pero no vas a dejar tu trabajo, ¿verdad? Porque hay que comer, mano. Pero ¿cómo te vas a entregar de lleno al ministerio? No pensamos a veces Jaime nos ha dicho, estaban orando porque su esposo se convirtiera, pero no que fuera pastor, pero que no sea misionero, o sea, nada más quería que me acompañara a la iglesia. O sea, y de pronto podemos pensar, ¿qué pasaría con la esposa de Noé? ¿Cuáles serían sus argumentos? Oye, estábamos haciendo la vaquita para la universidad de los nietos. Y Noé, ¿cómo te explico que no va a haber universidad? Oye, pero los arreglos de la casa, ¿cómo te explico que la casa va a desaparecer y todo el mundo conocido como lo ves, no va a ser? ¿Qué te preocupa? Te digo, estamos hablando entre amigas, nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos unas que otras o por lo parejo. ¿Qué te impide? ¿Qué harías tú si un hijo tuyo, si no tienes esposito, o un hermano, o tu esposo te dijera, lo dejo todo, el Señor me está llamando? ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a comer? Y no, así como que no hay mucha abundancia en eso del ministerio, y empezamos a pensar en cuántas cosas. Tal vez los hijos de Noé empezaron obedientemente, ¿no? Pues vamos a ayudar al viejo. Pero después, ¡ay! ¿Y sabes qué? Es un trabajo muchas veces que vas a tener que hacer sola. Esa fe de tomar, mis hijos a veces me dicen, tienes una fe aperrada. Va a tener que ser sola, y si te acompañan, y si no, tienes que seguir, tienes que perseverar, con hijos o sin hijos, con esposo o sin esposo, con dinero o sin dinero, con carro o sin carro, con estudios o sin estudios. ¿A quién le estás creyendo? No ves, no te centras en quién tú eres ni en las circunstancias, y es difícil. Por supuesto que es difícil, pero nos ha prometido estar con nosotros y nos dejó una nube de testigos. ¿A quién tenía Noé? 2, 3 generaciones para atrás. No tenía un libro como este, y de pronto qué flojera hacer tu devocional y orar y estudiar. Entonces, chicas, hay que tomar perspectiva. Noé era tabla por tabla, pegar, tabla por tabla. ¿Hijos ayudan? Bien. ¿No ayudan? Él seguía y seguía perseverando, y probablemente veía los cambios, Noé, en el cielo. Y empezaron a verse cosas extrañas, y Noé sabía. A lo mejor la gente a su alrededor, no a lo mejor, fue evidente que les valió, que no supieron escuchar, no supieron tomar, no creyeron. Así es la vida de fe. Muchas veces no tiene sentido sin Dios, y pensemos en todas estas personas que vamos a estudiar como Noé hoy. Solamente tiene sentido un arca en el desierto, en donde nunca ha llovido, cuando Dios está de por medio. Una emigración que emprende un patriarca hacia ningún lado. Vámonos de Egipto, a ver a dónde, a la tierra que nos van a mostrar. ¿Quién? En Dios tiene sentido. Hacia un hombre que siendo millonario vivía en tiendas y no edificó ciudades. ¿Por qué? Una mujer que se preparó para un bebé cuando ya no era tiempo, era una locura pensar en eso. Y saben, las cosas descabelladas, lo contrario de lo que es seguro en este mundo, solamente tiene sentido con Dios. Seguimos con nuestro versículo 7, dice, por lo cual condenó al mundo, y esta palabra es catacrino, y habla de hacer un contraste, una distinción evidente que es notoria. Se ha dicho de Noé que con su luminosa fe en Dios puso al descubierto el sombrío escepticismo del mundo de su tiempo. En un tiempo donde la gente pasaba de Dios, le daba igual, seguramente habían oído esa población, esa generación, claro que igual que nosotros habían oído de Dios por religión, por tradición, porque había gente alrededor, porque estaba Noé, pero simplemente tomaron la decisión de que eso era para antes, ahorita nosotros tenemos que hacer nuestras cosas y como dice en el dicho que no es bíblico, ayúdate, que Dios te ayudará. Y primero me ayudo y hago mis planes y voy. ¿Y saben qué? Fueron dejando de lado a Dios. Cuando esto sucedió, cuando a la gente no le importaba lo que Dios pensaba, si estaba de acuerdo o no, ellos seguían viviendo, a Noé le honraba. Noé le consideraba su máxima realidad. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, y vamos a ver la situación de esta generación. Y probablemente encontremos algunos parecidos. Dice son meras coincidencias, lo parecido, lo igual o lo que podamos pescar de aquí con nuestros tiempos, pareciera, ¿verdad?, coincidencia, pero sabemos que no. Dice en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el 6 y el 7, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y esta palabra arrepiento hemos visto que es un suspiro y es increíble cómo la primera vez que Dios nos revela y nos expresa sus emociones, su corazón, que descubre su corazón, es al ver la maldad del ser humano que ya no tiene remedio y eso le duele. Y sabes, eso impacta. La primera vez que Dios expresa su emoción, sabía y había dicho todo esto es bueno y lo que vio Dios que era bueno, pero dice que le dolió en su corazón. ¿Saben? Jesús creía también en estos días de Noé. Bueno, no es que creyera, él estaba presenciándolos, pero creía que eran muy importantes dejarnos como una señal estos tiempos de Noé. Dice en Mateo 24, 37 al 42, si quieren no lo busquen, dice más como en los días de Noé, así será la venida del hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Ved pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él sabía que eran importantes dejar esta señal. Y, ¿sabes? Creo que estamos viviendo los tiempos de Noé. Falsas doctrinas, iglesias anunciando un evangelio barato, de la prosperidad, cómodo, ¿Te gusta? Tómalo. ¿No te gusta? Habrá algo que se lleve bien con tu modo de vida. En donde enseñan que Dios está para servirnos, servir a tus deseos, que decretes para que se cumpla, porque tú vales mucho, que tu mejor vida la puedes tener aquí y ahora, y etcétera. Hay mucha desinformación, hay mucha falsedad en la televisión, en la educación, en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Hay mucha maldad, hay poco afecto ya por las situaciones que dañan, que nos alejan del diseño original, a la gente, a los jóvenes, a los niños. La verdad es que les vale gorro lo que piense Dios y lo que piensen sus papás y cualquier autoridad. Y lo estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo con los secuestradores y con la gente que está de continuo pensando el mal en su corazón, son muchos años de negar que existe un Dios y de estar manejando datos de evolucionismo y de relativismo. Si para ti está bien, qué bueno, lo que para mí está bien también, de verdades a medias. Es el pan de cada día de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y yo me pregunto, ¿de tu casa? ¿De tu casa? Me tienes que obedecer a mí. Y yo sí puedo decir groserías y maldecir, pero tú no. A mí sí se me permite, pero a ti no. Yo puedo ver estos programas, pero tú no. O sea, relativismo, relativismo. Ya no hablemos de todo lo que circula alrededor y que sabes que nuestros hijos, nuestros parientes están como esponjas, extraterrestres, ovnis, que si esto, que si lo otro, una sociedad completamente hedonista. ¿Qué es esto? Estar feliz, quiero placer, quiero esforzarme lo menos posible y que todo me venga a la mano porque para eso soy hija de Dios, ¿no? De pronto vemos en las iglesias pensando así. Y saben que no podemos seguir así. En este mundo que vivimos actualmente como en el de Noé, lo que valía era la autosatisfacción, el placer, la felicidad aquí y ahora, y la pérdida de significado. Ahora todo da igual, todo es X. Y la sociedad y la vida nos ha llevado a creer verdaderamente que la vida no tiene ningún sentido ni ningún valor, que no hay trascendencia, porque no hay propósito, porque vivimos y lo que tengamos aquí es lo único que vamos a tener. Y entonces, si nosotros hemos estado creyendo por tiempo eso, que forniques, que adulteres, que robes, que secuestres, que mates, ¿qué más da? Vas a tener dinero, vas a poder librarte de una multa o de que se lleven a tu coche al corralón si pagas una mordidita. Y de lo más pequeño a lo más grande, no pareciera que solamente está de continuo el mal en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en lo que vemos alrededor, pareciera que nada importa. Y si esto es así, y si a tus hijos, a tus adolescentes, les da lo mismo con quién se casen, tus consejos son tan aburridos, estamos en los días de Noé. Dice en Lucas también 17:26-30, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor está hablando. Es algo que nunca hemos visto, su segunda venida. que no nos imaginamos. ¿Lo crees? ¿Lo puedes tomar y abrazarte a eso y dejar lo que sea necesario dejar? Más adelante, aquí en donde estamos en Génesis 6, en el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. En el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y empezamos diciendo que porque por gracia somos salvas, por medio de la fe. ¿Sabes? Como Noé, has hallado gracia delante de Dios. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y cuando habla aquí de sus generaciones, es en sus tiempos. Y sabes, no eran fáciles los tiempos de Noé. ¿Son fáciles nuestros tiempos? No, no son fáciles. Y es una excusa para poder flaquear en nuestra fe, para poder debilitarnos, para retroceder, para decir el Señor tarda mucho. Noé trabajó 100 años. ¿Cuántos años has trabajado tú? Por la fe estoy hablando, por la conversión de tu esposo, por la de tus hijos, por la de tu familia. 100 años. ¿Ya te cansaste? ¿Estás harta de que no te hagan caso y de que no te acompañen? ¿Te acuerdas? Tabla por tabla, palo por palo, clavo por clavo. ¿En dónde te vas a refugiar? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Pero aquí nos dice y nos reta que era un varón justo. No había muerto Cristo. Hoy por gracia somos salvos por medio de la fe, por el hecho de que Jesús murió, pero la fe va al futuro, hacia adelante. Con Dios caminó Noé. Cuando caminamos con Dios, hubo una invitación de su parte. Y sabes, Él quiere, es su anhelo que caminemos juntos. Es su invitación y Él va caminando contigo. ¿Lo crees? ¿Sabes? ¿Estás segura que Dios camina contigo y tú caminas con Él y que hay una sociedad entre Él y tú? ¿Que hay un acuerdo mutuo? ¿Que hay un trabajo que tienes que cumplir porque Él ya lo hizo todo? Porque si no estás segura, lo más seguro es que no estás caminando con Dios. Aquí, cuando habla de, en el 9, estas son las generaciones. Empezó algo nuevo, empezó una crónica nueva. No era perfecto, completo e irreprensible en sus tiempos caminando con Dios. Si tú y yo queremos caminar con Dios estando en tiempos difíciles como Noé, no podemos seguir suspirando por los tiempos pasados, por la juventud perdida, por la libertad como los hijos de Israel que teníamos comiendo ajos y cebollas y suspirando. O sea, es otra vida, es la metanoia de las que nos hablan los domingos Jaime. Estos son nuestros tiempos, chicas. En medio de Morelos, secuestradores, corrupción, estos son nuestros tiempos. Y en estos tiempos, así como está la sociedad, nos dio un trabajo para hacer el Señor. Probablemente la corrupción está empezando en nuestras casas y ahí tienes un trabajo que hacer. A lo mejor tienes que guardar silencio y orar más y aprender a sujetarte tú a tus autoridades, empezando por tu esposo y por el policía y por la gente que dirige en la escuela a tus hijos. Empezando por los maestros, que los tenemos como en nada. O sea, ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás siguiendo? ¿A qué te estás aferrando? ¿En dónde te estás refugiando? En Hebreos 10:38, antes de retroceder, dice: mas el justo por la fe vivirá. Ese era Noé. Esa puede ser tú. Dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando todos quebrantaban la ley, como hoy, Noé la cumplía. ¿La vas a cumplir tú? Cuando todos se hicieron sordos a la advertencia de Dios, Noé escuchó. ¿Estás escuchando tú? Cuando todos tomaron a la ligera, cuando todos prefirieron su vida, Noé dejó su vida para emprender una tarea. ¿Tú lo estás haciendo? Noé perseveró, permaneció 100 años. ¿Lo vas a hacer tú si es necesario, si Dios te tiene aquí 100 años? Lo tiraron de a loco. Te van a tirar de loca, amiga. Te van a decir fanática. Y con dolor en mi corazón, familiares míos que me llevaron a conocer de algún modo a Cristo, hoy me dicen: ¿por qué tanta Biblia? ¿No te has cansado? Misioneras que se fueron a otro país amaron más este mundo y le dejaron. Y tienen mucho dinero y tienen unas casas hermosas y están viviendo su mejor vida hoy que no se pueden imaginar. Y me dicen: ¿tú sigues en eso? ¿Por qué pura Biblia? ¡Qué fanática, qué loca! Y sabes, dando este tema un poco, unos días antes, unas semanas antes que Krista me dijera, me invitaron a trabajar a la escuelita de Semilla Learning Center. Traigo el escudo en mi pecho. Y sabes que no entendí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? Hay un montón. Algo que yo no buscaba, algo que no esperaba, que no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, en lo cual no se me dieron los detalles. Ana Lau me decía: te invitamos y en fe, amiga, porque hay tanto trabajo por hacer. Y sabes que ha sido una lucha en mi corazón, porque hay que soltar para creer, porque hay cosas que no se entienden, pero hay que saber que Dios está haciendo, y hay que decidir obedecer o retroceder. Pero estamos caminando en fe. Pero hay un propósito en todo esto. Y hace unos días que estuvo aquí el pastor de nuestro pastor, Mike, ¿saben? Dio una palabra que se quedó en mi corazón atravesada. Y dijo que Dios estaba levantando gente que se estaba preparando en ciertas áreas que a lo mejor no tienes ni idea. Y dices: ¿qué tiene que ver la protección civil y el saber apachurrarle el estómago a alguien para que no se ahogue, o saber RCP? Yo no sé en qué Dios te esté capacitando hoy, que digas: ¿y eso para qué? Mike McIntosh dijo: el Señor está tomando de su pueblo a gente que está preparando en diferentes áreas que pareciera que no tienen que ver con Él, porque te va a usar. Porque vienen tiempos para México, para nuestro estado, de mucha confrontación, ¿sí? De cosas y situaciones muy difíciles, pero en donde Dios va a poner a un hijo suyo preparado y capacitado para las circunstancias de crisis que vengan a nuestro país, llenos de la palabra de Dios. Nos decía May McIntosh que por cada crisis que hay en situaciones de accidentes, llegan 10 familiares de un accidentado en plena desesperación, en shock, en un estrés impresionante, y que no hay a veces gente que les abrace y que les muestre el consuelo y el amor de Jesús. Simplemente estando en la carretera, un atropellado. Y si tú estás ahí, estás representando a Jesús. Tienes un trabajo que hacer, estás capacitada o te vas a poner como loca a gritar y echar la culpa. ¡Y policía, él fue! O sea, estamos llamadas a algo más, que la fe ve más allá, a lo que va a pasar, chicas. Estamos viviendo en los últimos tiempos y hay evidencia. Yo sé que cada generación la iglesia espera la venida del Señor. Pero hay señales que hay que saber leer, que hay que saber entender, que hay que escuchar creyendo, tomando, soltando lo que tenemos que soltar y no seguir en el mismo rollo de mi vida, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi bienestar, mi salud, lo que yo quiero, es que lo que yo espero es que tienes que ver hacia afuera y ver con tus ojos puestos en Jesús, ¿qué está viendo Él? No puedes estarte tomando de las circunstancias que estás viviendo, porque eso no es caminar en fe. Dice en Juan 3:6, lo nacido de la carne, carne es. Y si vemos en la historia del diluvio, el Señor vio que aquí hay un versículo en el 4, que había gigantes en la tierra en aquellos días y que de ahí se desprendió mucha maldad. Los gigantes de los que habla aquí son el Nefilín, que son hijos de los caídos. ¿No somos nosotros hijos de los caídos, de Adán y Eva? Hay maldad en la tierra. Hay maldad en la tierra, y sea lo que sean los gigantes, los hijos de la tierra, hijos de los caídos, Dios dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si permanecemos viviendo en este plano, en este mundo, con nuestra vida, el resto de nuestra existencia, con mis ideas, mis métodos, creyendo que bajo nuestro control y modos es mejor, sin tomar en cuenta a Dios, nuestra existencia aquí y ahora va a ser lo único que tengas. Y no fuimos llamadas para eso. No fuimos llamadas para eso. Dice que Dios, este es el testimonio, esto es por lo que vivimos, esto es por lo que respiramos, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada, no tiene la vida. No importan tus títulos, tus hijos preciosos, tu esposo super jefe de jefes. Si no tienes al Hijo, si no le escuchas, si pones atención y sueltas lo que tienes que soltar y abrazas lo que tienes que abrazar, no tienes nada. Es necesario nacer de nuevo. Y lo que es nacido de la carne, carne es y carne se queda. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? No importa cuántos años tienes viniendo a Semilla de Mostaza, oyendo a otra iglesia o creyendo a medias, ¿has nacido de nuevo? Porque la Biblia dice que va a llegar el día en que Dios va a enrollar los cielos. ¿Y qué vas a hacer si no has nacido de nuevo? Si has echado a la espera, ¿qué vas a hacer? El Evangelio no se trata de prosperidad ni de ser felices aquí y ahora, sino de salvación. Y eso nos muestra Noé. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios. No tienes que tener todos los datos, todos los detalles, pero que las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que las guardemos todas estas palabras de esta ley, porque en Él está vida eterna. Porque terminó el tiempo y Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Cómo pudo sentirse Noé oyendo gritos y golpes? ¡Ábreme, por favor! Noé fue pregonero de justicia. ¿Eres tú pregonera de justicia o te estás quedando callada? ¿No te va a importar oír los gritos? Cuando vengan las cosas que están por venir, que se van a cumplir porque Dios las habló, ¿sigues guardando tus cosas, tu coche, tu comodidad? Va a haber gente gritando, enojada. Noé pudo pensar que era una alucinación suya, y cuando se cerró el arca, entonces quedó fuera toda duda. Y eso nos va a pasar. La vida de fe disfruta cierta medida la recompensa ahora, ¿sabes? Pero no la mayor parte de ella. Noé fue salvado junto a su familia, pero él fue un heredero. Volviendo al 7, ya termino. Fue un heredero, y el heredero es el que se le compartió, el que se le dio a probar. En otras palabras, él aún estaba esperando la plena bendición de justicia cuando muriera. Vio el arca, vio la salvación, vio una nueva generación, pero no era su lugar. ¿Puedes ver las bendiciones de Dios? Sí, pero no es todo lo que vas a tener. Estamos esperando lo que viene, estamos esperando verle a Él. Ahí enfócate. Lo demás es padrísimo, que te vaya súper bien. Por eso Pablo decía, en todo he sido enseñado. ¿Tendremos gozo? Sí. ¿Un ministerio fructífero? Probablemente. ¿Probaremos la salvación de nuestro Dios? ¿Veremos la gloria del Señor? Aquí sí. Pero todo será, como dice Pablo, a través de un espejo, veladamente. Será parcial. Cada gozo que sientas tendrá sus límites, cada fruto tendrá su magulladura, cada relación que tengas interpersonal de amor con tus hermanos, con la iglesia, con tus hijos, tendrá su decepción. Cada servicio que hagas, su crítica, cada nacimiento y boda, su próximo funeral. En Hebreos 13:14, y con esto terminamos, toma el mismo pensamiento de la fe. No tenemos aquí una ciudad permanente. Todo se resquebraja, todo envejece, se arruina, se corroe. Solo Dios permanece inmutable y glorioso. Entonces, chicas, soltando lo que queda, lo que no sirve, y aferrándonos hacia lo que está delante. Esa es la fe, esa fue la fe de Noé, cosas que nunca se habían visto. Y dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, no te las imaginas, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pues gracias, chicas, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, gracias por equiparnos, Señor, por darnos lo que necesitamos y no más y no menos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu redarguyendo nuestro corazón y llamándonos a tus filas, Señor, qué privilegio. Ayúdanos a tomarnos de ti, a poner nuestra mirada en ti y que no se nos olvide en la semana. Y que no bajemos la mirada hacia las circunstancias que debilitan y que nos pudieran hacer retroceder para perdición. Ayúdanos a preservar y a conservar y a hacer permanentemente habitación en tu presencia, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, gracias por su vida, por su historia y por este tiempo que les estás permitiendo vivir para hacer algo, Señor. Probablemente mucho más que orar y que clamar a ti, usar sus pies, sus manos y sus bocas, Señor. Gracias por cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén.